you doing? Are you all right? Sunday morning blues, you know, just ain't the best when you just want to lie down and have a good rest.
42 minutos pasan de las 10 de la mañana, 20 grados la temperatura. Un amigo de la casa, Oscar Jalil, está acá. Estábamos hablando, yo quería que terminara rápido la tanda porque ya estaba preguntando demasiadas cosas que después le quiero preguntar en el libro, del libro. Porque se decidió escribir un libro. Buen día.
Hola, ¿cómo va?
Gracias por venir. Seguí con el mate, tranquilo.
Está buenísimo el
Dale
mate,
con el
por
mate.
Eso.
Métele sí. con el mate nomás. Se metió a escribir un libro y estábamos hablando sí. de escribir un libro, pero claro, no se metió a escribir cualquier cosa, se metió a escribir sobre la vida de Luca Prodan.
Claro, una vida que,
una
que
vida
se ha transformado en leyenda, y que todo el mundo tiene algo para contar.
Sí, para decir, para saber, los fanáticos, los no fanáticos, claro. la gente del rock, la gente que no es del rock. Parece que Luca terminó siendo un gran ícono de muchas cosas, ¿no?
Y un poco su personalidad, esa intención o esa idea de la autenticidad uh-huh. a todo precio, me parece que también creó, y además que la muerte santifica,
claro,
y
sí, sí.
fue el primer muerto de en una etapa donde ya había información en el rock, ya había existido Tanguito, pero uh-huh. casi la gente ni se enteró,
no lo conocí,
se enteró mucho
sí.
tiempo después, muere a finales del 87 y en marzo del 88 muere Miguel Abuelo y después Federico Moura a fin
claro.
de año, y es como el que inaugura esa saga de una época, bueno, de excesos.
Tenía 34 cuando murió.
Sí, sí, 34 años.
Viste que parece más grande, pero
siempre
era
parece
era
más
muy,
grande,
muy,
sí.
Muy chico,
¿por
muy
qué
chico.
Lo elegiste?
Me eligieron.
Ah, te eligieron.
Sí, había algunas cuestiones ahí. Surgió a partir de una propuesta de Planeta.
Editorial Planeta es sí. la editorial que presenta el libro.
¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo es el título?
Libertad, Divino Tesoro. Y,
qué lindo.
Vos haciendo un juego de palabras con una de las canciones más emblemáticas de que está en Los Viejos Vinagres.
Mm.
Mariano Valerio, que es el editor actual
sí.
de Planeta, durante años fue mi editor en Irrecuptibles. Y otro editor de también Irrecuptibles.
Revista en la que escribía Valerio y yo siempre le cambiaba el nombre. Yo decía Incorruptibles. Y Valerio me decía, no,
claro,
abuela.
Porque hay un juego de palabras.
No, más. Abuela, me decía, sí. Por eso me
es la licencia de la...
Era editor también de la revista, mirá.
Mariano Valerio y Nicolás Migueles, entre ellos se pasaron los datos y dicen, mira, se la puede cargar la biografía Oscar, que laburó, yo laburé en el 2012 en un especial de Rolling Stone
sí.
sobre Luca Prodan, que era una investigación un poquito más profunda de todo lo que se había escrito hasta ese momento.
Uh-huh.
Y ahí lo conozco a Andrea Prodan, en una de las notas de ese especial, donde además de poder charlar con él, la idea era que contara los discos que había traído a Luca
uh-huh.
a la Argentina, que
sí.
era una de los grandes aportes, ¿no? Él adelantó un poco esos años perdidos que tenía el rock argentino, que del 77, cuando nace el punk rock en Inglaterra y también en Estados Unidos, aquí llega en el 80, 81, a través de Los Violadores, Los Barajas, acá
uh-huh.
en La Plata, pero muy poquito, y es un poco el tipo que trae esa información a la Argentina y revuelve un poquito el avispero, cambiando algunas costumbres del rock argentino, que en aquella época, y yo... En primera línea escuchaba Spinetta Jade.
Claro.
Y era otra música, era uh-huh. la música que estaba más cerca del jazz rock. Y cuando ya el punk había desaparecido en Inglaterra, acá todavía no teníamos ni noticias de eso, ¿no?
Uh-huh.
Por supuesto, los más enterados, los que leían
sí,
revistas,
sí, los que están más cerca, sí, obvio.
No había información, no se editaban los discos de los Sex Pistols en la Argentina, ni de los Clash, recién en el año 80 se van a editar esos discos, y estábamos como 3 o 4 años atrasados. Pero también hay que contextualizar, vivíamos en dictadura, la represión externa e interna que existía en el país no permitía esa música que llamaba al anarquismo, a la
Bien.
Rebelión, al no future.
¿Es es Luca una investigación más difícil? Yo lo imagino, por ahí me equivoco, de medio a medio, ¿no? Por ahí el tipo tenía una vida recontraabierta, era recontrasociable, pero me lo imagino más cercano a la personalidad del Indio Solari, a un tipo más selectivo para sus relaciones, para su vida personal, que un tipo muy abierto. O no, o era un tipo que en realidad fue fácil para vos encontrar amigos, gente que hable...
No, no fue tan fácil eso, pero en cuanto a personalidad es todo lo contrario al indio.
Todo lo contrario.
Él tenía sus amigos en la estación de Retiro, que dormían en los lincheras, que dormían en la noche, y pasaba y lo saludaban y no sabían que era el cantante de Sumo,
no
sino
sabía.
Que era Luca, un italiano.
Con lo cual le andaba por todos lados sin ningún problema.
Que tomaba ginebra con ellos. Y así, no sé, en los recitales de la primera época del Café Einstein o del Stud Free Pub, uh-huh. Muchos chicos como Wallace, que después fueron sí. cantantes de Masacre, uh-huh. o Diego Tuñón de Babasónicos, eran pibitos de 14, 15 años que iban a la puerta de esos lugares porque sabían que había un italiano que había visto a los Sex Pistols en Londres y que cuando terminaba el recital se sentaba con ellos. Bueno, ese nivel de comunicación, y de antiestrella, más allá de que lo hizo desde el principio y hasta el final, no existía dentro del rock argentino.
Uh-huh. ¿Y lo podía hacer porque era poco conocido o lo podía hacer porque, digo, ¿por qué a otros no? ¿Por qué te parece que logró eso en su vida?
Había, me parece que la personalidad de él era esa cuestión de la comunicación permanente, uh-huh. de estar atento, de un poco mostrar sus credenciales frente a estos pibitos que muchos no sabían de rock. Y también hacía como su especie de marketing, muy de boca en boca, pero uh-huh. también creo que había algo de eso, estaba buscando su lugar, siempre despotricaba contra el rock argentino, se burlaba un poco, qué sé yo, decía que Fito Páez era el hijo de Charly García y Nito Mestre, sí. Ese tipo de cosas, sí. que no existía en el rock argentino, esa facilidad o esa romper esos códigos que...
¿Qué era
que
la
no
música
agresión?
De Sumo?
Y la música de Sumo es una mezcla rara. Por un lado, está más en sintonía con lo que estaba sucediendo en Inglaterra a principios de la década del 80, lo que vino después del punk, que era un poquito más sofisticado, un poquito más oscuro, después de esa revolución sonora y un poco desprolija, se pusieron las pilas en cuanto a sonido y a oscuridad. Era un poco la época de la Guerra Fría, uh-huh. La bomba podía explotar en cualquier momento, sí. y ese sonido que después, tal vez la banda más conocida, que es The Cure, sí. Ya venía con grupos como Joy Division, con Wire. Y algo de eso tiene el sonido de Sumo. De hecho, Divididos por la Felicidad es casi un homenaje a Joy Division, ¿no? Joy Division está tomado el nombre de los grupos de prostitutas que existían en los campos de concentración. La División de la Felicidad, sí. se llamaba a las chicas judías que oficiaban de prostitutas. Sí. Y bueno, y hay toda una connotación con esa el holocausto, hay cuestiones bastante heavy y muy oscuras. Bueno, todo eso pertenece a lo que es la esfera de Sumo. Pero por otro lado está el reggae,
claro.
Y el ska. El funk blanco, hay toda una serie de bandas del sello Factory, que es el sello de New Order, de Joy Division, que proponían un funky más, no tan soulero, sino más de máquinas y con jugar un poco con el saxo. Está el jazz experimental que mete Pettinato dentro de esa banda. Y esas dos tensiones de un guitarrista súper virtuoso como Ricardo Mollo y el otro totalmente sacado o medio marciano, que no viene de ninguna escuela rockera, que es Germán Dafuncio.
Germán Dafuncio, que es el líder de las pelotas.
Y ellos dos, en esa tensión, un poco de pelear por el predominio, también crearon, y no era ningún bobo Luca Prodan, de meter dos guitarristas totalmente opuestos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sonido también se puede inscribir una forma bastante original, más allá de que no inventaron nada, había como una propuesta de mezcla en todo eso que hacía una banda única. Y el pelado cantando adelante que parecía Jim Morrison.
Y esas tensiones derivaron en que después no hubo manera de que no hubiera una división y una decisión, capaz.
Me parece que había cuestiones internas desde antemano, pero cuando murió Luca todos decidieron que no iban a seguir juntos. Y de hecho Pettinato se va a España... Y de hecho al año y medio empiezan a trabajar, y lo más loco es que hoy podemos hablar de Divididos y Las Pelotas, pero empezaron de cero. Sí, Divididos, sí. su primer disco, no lo pudo, lo tuvo que editar 6 o 7 meses después porque era la crisis económica, hiperinflación, sí. no había vinilo, no se podía fabricar.
Mollo cuenta siempre el primer recital después de Luca, que fue una tristeza, que se querían matar porque... Sí. No estaba Luca, había 30 personas, como mucho, me acuerdo, no sé si intentaron tocar todos juntos, Pero que ahí como que les cayó la ficha de lo que había pasado, ¿no? No está más Luca.
Yo leía en las cosas que me mandaba Nacho, y de lo que íbamos rescatando del libro, que decidiste hablar mucho de la familia de él y de su anterior, de antes que naciera, de lo que le pasó a la familia, de la guerra, de la riqueza que tenía la familia de Luca. ¿Por qué elegiste eso? ¿Qué había ahí de particular?
Algo de esa historia la conocía a través de Andrea Prodan. De hecho, cuando lo conozco a Andrea en el 2002, al otro año lo traemos a Radio Universidad, uh-huh. Y empezó a hacer un programa que se llamaba Metiendo Púa, donde traía los vinilos de Luca.
Sí.
Y bueno, muchas historias las iba escuchando, y bueno, y de hecho cuando empecé el libro, la primera entrevista fue con Andrea. Me parece que para entender a Luca hay que por lo menos indagar en su familia, que es una familia muy particular. El padre nació en Estambul, experto en arte chino, su padre desaparece, él lo va a buscar a China porque en la Primera Guerra Mundial había quedado varado en China. Cuando llega ahí, después de muchísimos años, él tenía 17 años, lo encuentra su padre, y su padre ya tiene una nueva familia con dos hijos.
Mamita.
Y se pone a trabajar en esa empresa, pero desde el lugar de aprendiz. Ajá. Y ahí conoce a la madre de Luca, que era escocesa, pero vivía en China porque su familia estaba...
Como para tener una vida normal. Después.
Claro, es decir, estaban instalando el tranvía en Shanghái. Y bueno, se casan, tienen dos hijas que nacen en China, las dos hermanas mayores de Luca nacen ahí. Ajá. Y bueno, llega la invasión japonesa a China, todos los occidentales van a un campo de concentración, viven dos años en un campo de concentración donde el 40% o el 50% murió. Y después rescatan las tropas norteamericanas en el 45, y vuelven a su casa cuando ya están de nuevo en una casa de además él era un experto de arte chino, vendía y llevaba muchas obras hacia Europa. Se encuentra que ya llega la revolución de Mao Zedong, así que de nuevo los occidentales se tienen que ir. De ahí le pregunto al padre, bueno, ¿dónde querés ir? Le dice, a la Madrid, me gustaría Roma. Y bueno, caen en Roma, y ahí es donde nace Luca en 1953. Pero todo ese periplo también habla del espíritu nómade que tiene la familia. Bueno, Luca también en el libro es muy importante Timmy McCann, que es su amigo argentino, que estudió con él en Escocia, que cuenta esos años de la escuela escocesa donde estudiaba el príncipe Carlos. Uh-huh. Y así hay muchísimas situaciones de fuga, de escape. Él se escapa de la escuela, se escapa del servicio militar. Va en cana por tenencia de hashish, que era un delito menor que en Italia, sobre todo una familia acomodada, podría haber intercedido a su padre, y no lo hace, y se morfa cuatro meses en una cárcel común. Donde hasta redobla la apuesta, se hace un tatuaje bien tumbero, como para decir yo estuve acá. Cosa que en Europa eso significa que no conseguís laburo.
Claro. Sí.
Ahí dale, Nacho, dale.
No, que tiene también una relación muy estrecha con una de las hermanas, ¿no? Mayor, que también lo marcó un poco en esta. Leía parte de tu libro en una nota que salió en Radar, que lo marcó un poco en su adicción a la heroína también. Una hermana que falleció de una sobredosis.
Él llega a la Argentina en 1980 después de un coma hepático y de ser deportado desde Inglaterra a Italia porque no él cobraba el seguro de desempleo, pero cobraba como si tuviese tres hijos y esposa, y no tenía hijos ni nada. Bueno, después que se recupera, lo deportan a Italia, llega a Italia y en un momento dice, bueno, ¿a dónde puedo ir donde no haya heroína? El coma hepático había sido producto de la heroína. Viene a la Argentina, atrás la sierra, a través de su amigo argentino, Timmy McCarr, y un año antes, en 1979, su hermana muere por una sobredosis de heroína, más allá que es un suicidio y es un poco complicado contarlo, pero es lo que le va a pesar a lo largo desde el 79 hasta su muerte, porque él la introduce a la hermana en el consumo de la heroína.
A partir de todo esto pensaba, ¿cómo haces para contar toda esta parte de las drogas, de los excesos y demás, si mientras contabas esto y escribías esto, no tenías la duda de si no estabas alimentando cierto morbo del público, de cierto público, por toda esta parte supuestamente oscura del rock, el morbo, el reviente y toda esa cosa que algunos pueden consumir desde el morbo, más que desde una inquietud.
Hay un trabajo dentro del libro que es de un amigo que conoce del tema, el doctor Gaitán, que sabe tanto de psicoanálisis como también de drogas, y explica toda esta situación de cómo funciona la heroína, de cómo de la abstinencia, de todas estas cuestiones, y de algo que existía en la década de 70, que era muy común tanto en Italia como en Inglaterra. En todo momento Luca, con sus amigos, con la gente cercana, les dice, bueno, es como una especie de maldición que tiene encima, y no jamás hace apología de la droga. También queda muy bien explicado que la droga funciona, en el caso de Luca, como una especie de escudo protector, como un útero materno. Es decir, el consumidor de heroína no necesita nada, hasta ni siquiera necesita ir al baño durante 3 o 4 días. Claro. Es así, claro, como que vos no. Pero el bajón y lo que sucede y el enganche que te provoca la droga es de lo peor. Es decir, claro, la mayoría de los consumidores.
Por dónde te pone y por cómo bajás.
Sí,
por cómo
y cómo bajás. Sí. Bueno. Su venida a la Argentina significa de alguien que se quiere curar, claro, pero que también tiene los días contados. Y en todo momento esto está explicado, yo contextualizo, pero a través de sus amigos, de las personas cercanas.
Él tenía intenciones de salir.
Sí, y del humano que era, pero también sabía de que tenía los días contados. Por eso
pero lo
no
termina matando el chupi.
No, lo termina matando la heroína, ¿sí? Eso está contado en el libro. Sí, él... Dicen que ningún consumidor de heroína abandona jamás a la droga.
Claro.
Y de hecho parece que había un amigo italiano que le mandaba por correo dosis de heroína, que es un polvillo, ¿no? Es
decir,
y también que su última novia, muy, muy yonqui en cierto sentido, quería probar y experimentar. Pero ya Lucas, si no lo mataba eso, lo mataban 3 botellas de ginebra. Si se tomaba, ya estaba muy
porque
mal.
Termina también, claro.
Estaba totalmente deteriorado, pero sus amigos y Rodrigo Espina, que es el que filmó la película, Luca, que es maravilloso el documental. Yo creo que el libro complementa un poco. Está bueno ver el documental si no lo vieron y si les gusta leer el libro. Me parece que son complementarios. Cuenta que.